noche, 35 minutos. Bienvenidos a Hora 20. Hoy un programa especial, porque hoy se cumplen 100 días del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en el cargo. Con lo que tendremos un programa diferente. Será primero una entrevista con preguntas realizadas también por habituales panelistas como Iván Cancino, Hernando Herrera, Juan Pablo Estrada, Vivian Newman. Después de la entrevista estaremos con nuestros panelistas, Francisco Bernate, Francisco José Cintura, Julián Andrés San Pedro, Darío Bassani, analizando las respuestas del fiscal general y hechos coyunturales. Así que saludo a esta hora al fiscal Francisco Barbosa. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, un saludo para usted y para su audiencia.
Pues, fiscal, empiezo por preguntarle cómo han sido estos primeros 100 días de mandato. ¿Con qué se encontró cuando llegó al búnker? Dos casos en los que me pueda describir qué había cuando entró.
No, mire, en primer lugar, cuando llegó al búnker, nos encontramos una fiscalía que tenía múltiples fracturas, también parte de ello porque pues había quedado esto en manos de un fiscal también encargado. Y muchos procesos requerían, digamos, de rápidamente seguimiento. Entonces, uno de ellos tiene que ver con, o tuvo que ver con el, la idea de trasladar la fiscalía a los territorios y sacarla del búnker, porque fue la primera parte inicial que yo tuve. Y posteriormente nos atrapó esta pandemia y cambió completamente las dinámicas de la fiscalía, porque de los 100 días, pues 60, más de 60 días hemos estado con 18.000 funcionarios en confinamiento y 5.000 en las calles. Pero aún así, Diana, yo creo que hay una gran satisfacción y es poder avanzar en haber hecho más de 70.000 a hoy, más de 70.000 audiencias virtuales, más de 17.000 capturados, seguir funcionando la fiscalía, más de 300 personas de grupos armados que han sido, digamos, judicializados por muchos de ellos por violación a crímenes o a derechos humanos contra líderes sociales, y la estrategia anticorrupción que ha sido fantástica
en alianza
con la Contraloría y con la Procuraduría.
Sí, ya vamos a fondo en esos temas. Quedémonos un poquito en si prevalecen las rupturas dentro de la Fiscalía.
No, yo creo que más allá de rupturas o fracturas en la Fiscalía, hay que entender que es una entidad que, yo soy el noveno fiscal en la historia de Colombia, desde el año 91, pues desde que aparece la figura, y cuatro fiscales de esos que me precedieron no terminaron el periodo. Esto hace que la Fiscalía General pues tenga unos procesos inconclusos, y yo creo que por eso es necesario que también se piense en la idea de que cuatro años, se haga un periodo de cuatro años y que todos estos procesos puedan tener un seguimiento desde el día uno hasta el último día. Y le digo una cosa, la Fiscalía se había acostumbrado solamente a resolver inventarios judiciales, es decir, un problema que ustedes denunciaban en los medios hoy tenía respuesta 3, 4, 5 años después. Hoy estamos teniendo respuestas concretas en muchos casos y, por supuesto, seguimos trabajando en los inventarios.
Sí, quería preguntarle un poco eso, y es uno de los retos era, digamos, hacer mayor efectiva la justicia y que cada vez más colombianos accedieran a ella. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa materia en estos primeros 100 días y qué ha pasado con ese más de millón de procesos en manos de la Fiscalía, pero que poco se avanza?
Pues mire, Diana, yo recibo la Fiscalía este año inicia con 2.671.700 procesos activos. Entre el 20 de marzo y el 21 de mayo, por ejemplo, le doy la cifra de que se han hecho, por ejemplo, archivos por más de 190.000 casos, que son los famosos casos fríos, aquellos casos que tenían atipicidad, se habían abierto de forma inadecuada, etcétera, y hay todo un proceso también que se ha venido aprovechando en el confinamiento para ir trabajando paulatinamente todos esos casos. Y al mismo tiempo, el día de mañana, y esto es una primicia, firmaré la primera directiva bajo esta fiscalía, que es una directiva que tiene que ver con los lineamientos generales respecto a solicitud de medidas de aseguramiento. Yo he tenido la idea, Diana, de que el sistema penal acusatorio hay que mejorarlo rápidamente. Uno, para que cuando se utilice esa medida sea excepcional, pero dos, buscar rápidamente principios de oportunidad y acuerdos, tener casos sólidos para que muchos casos no nos lleguen a juicio, que es donde se nos ha enfrentado. Hemos tenido problemas en la fiscalía en la medida en que muchas veces no somos o tenemos un porcentaje de no éxito también dentro de la etapa de juicio.
O sea, medidas de aseguramiento a nivel excepcional.
Sí, es una directiva que busca otorgar unos lineamientos a nuestros 5.000 fiscales a través de una serie de posiciones garantistas en las cuales pues estamos simple y llanamente diciendo que es necesario mirar el fin de la medida y que por supuesto con eso ayudaremos a un mejor entendimiento del sistema acusatorio. Yo tengo la idea de que aquí seguimos muchas veces con la mentalidad del sistema anterior y no se ha entendido bien este sistema además que debe llevar esa formular y tener casos sólidos más que a buscar siempre medidas intramurales sin buscar otras alternativas como las cauciones o las mismas medidas domiciliarias que son alternativas dentro de los procesos también.
Vamos con la primera pregunta, si le parece, del presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, de Hernando Herrera, sobre un caso que, sobre un tema que me parece muy importante porque es lo que plantea cada vez más este círculo de reincidencias.
Señor fiscal, ¿cuáles medidas se están adoptando o se van a adoptar para combatir la llamada reincidencia delincuencial, que como lo indican las estadísticas se ha disparado muy especialmente en lo referido al delito de hurto? Por ejemplo, de los más de 240.000 delincuentes arrestados por hurto en estos años, 90.000 ya lo había sido entre 2 y 9 meses, y cerca de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces.
Bueno, esa pregunta es interesante, es una pregunta sobre el tema de la reincidencia, que tiene relación directa con la reforma también que se va a presentar al Congreso de la República sobre la justicia. Yo creo que ese tema también ha sido objeto de discusiones en el comité interinstitucional que se tiene con la rama judicial, en donde también se ha planteado en los informes la necesidad de poder atacar el tema de la reincidencia de hurto y del tráfico y porte de armas o estupefacientes, que es uno de los cuellos de botella. Diana, yo creo que la solución no es solamente la cárcel. Aquí tenemos que buscar también otras alternativas para ver cómo se puede mirar este tema de la reincidencia. Ahora, hay casos en los cuales evidentemente con las medidas y con los análisis que hacen los jueces y los fiscales se puede tomar unas determinaciones mucho más claras frente a esas repeticiones de comisiones de delitos que plantea el doctor Hernando Herrera. Pero eso sigue siendo parte de una discusión interna en la Fiscalía y seguramente en el marco de estas directivas que vamos a expedir, pues tendremos una posición también, no solamente desde el punto de vista de normatividad, digamos, legal, que se puede plantear en el Congreso, sino también de funcionamiento interno de la Fiscalía. Yo me he dado cuenta en estos 3 meses que hay cosas que podemos mejorar simplemente haciendo algunas orientaciones a nuestros funcionarios en la parte misional.
Sí. Hablemos un poquito de lo que tiene que ver con la corrupción en los gobiernos locales. Ustedes con la Procuraduría y la Contraloría avanzaron, hicieron los anuncios respectivos la semana pasada, pero ¿cómo es el sistema de operación de esas redes de corrupción desde las administraciones locales y departamentales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan?
Bueno, el tema de la alianza que se estableció con la Procuraduría y la Contraloría nos permitió hacer varias cosas. Una es establecer unas mesas en donde estamos a través de inteligencia artificial y de seguimiento de contratos, y en esto la Contraloría juega un papel muy importante también con nosotros. Nos ha permitido delinear claramente cuáles son los intereses en cada una de las regiones desde el punto de vista de lo contractual y cómo se están articulando contratistas en diferentes regiones del país que muchas veces están coincidiendo. Eso nos ha llevado en el marco del COVID a ir a cada uno de esos lugares donde se presentan alertas, y hay que reconocer que la ciudadanía se ha enlazado permanentemente con las entidades y estamos empezando a desmantelar esas estructuras en algunos de esos departamentos. Diana, mire usted que 3 meses y tener ya nosotros 10 alcaldes imputados y con medida, y al mismo tiempo más de 60 indagaciones a aforados, o 60 investigaciones que tienen que ver con aforados y no aforados.
Ahora, el reto grande, fiscal, en esto es que esto no quede, como siempre, en anuncios, sino que realmente se pueda saber si estas indagaciones que se abren y que hoy pues generan un manto de dudas sobre estos mandatarios funcionen de manera rápida y se pueda establecer si hay una culpabilidad o no.
Sí, aquí en este caso concreto, por ejemplo, de las imputaciones, la gran mayoría existe prueba técnica. Uh-huh. Y yo solicité al grupo encargado de estos asuntos que rápidamente presentáramos ya las acusaciones o los escritos de acusación para irnos a juicio y poder darle al país la posibilidad de tener sentencias uh-huh. contra estas personas o contra las personas que hayan cometido desfalcos contra el patrimonio público. Yo creo que ese es un tema importante. Y el segundo tema, Diana, es invitar a todas estas personas que también han sido imputadas a que vayan a la fiscalía y utilicen los mecanismos como el principio de oportunidad, ojalá con delaciones, y estas delaciones a sus superiores para poder desmantelar esas redes y aprovechar el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un sistema que permite inmunidades o que permite el otorgamiento de inmunidades con principios de oportunidad. Invitamos a todas estas personas a que se acerquen y digan exactamente qué es lo que funcionaba y se evaluarán esas inmunidades.
Fiscal, el país ha tenido una suspensión de términos judiciales desde el 15 de marzo y estarán vigentes hasta el 8 de junio. Se ha pedido ya en varias ocasiones que sean levantados. ¿Qué tanto le va a costar al país esta parálisis de justicia durante el aislamiento y cómo reactivarlo?
No, yo creo que hay algunas razones. Las razones que ha planteado el Consejo Superior de la Judicatura son válidas en un inicio. Pues si había una preocupación para que nos adaptáramos todos a esta nueva situación de virtualidad, pero yo creo que el país se tiene que acostumbrar a esta nueva anormalidad y tenemos que empezar a funcionar con todos los requisitos, por supuesto, de protección biosanitaria y con todo lo que haya que hacer, pero yo creo que los abogados, todos los intervinientes, las víctimas, todos ya están pidiendo que regresen los términos. Yo le pongo un caso concreto, Diana, el caso de los Ambuila, que fue un caso tan discutido uh-huh. en los últimos días. Ese es un caso donde, por ejemplo, nosotros no podemos o no hemos podido acceder a realizar audiencias preparatorias porque están suspendidos los términos, pero algunos defensores pues han pedido la libertad por vencimiento de términos de algunas de esas personas y ahí sí funciona el no vencimiento de términos. Entonces lo que yo pido es o se suspenden los términos totalmente o se levantan los términos totalmente, pero no podemos permitir que el país, algunos se aprovechen de esta circunstancia para que se generen esos vacíos.
Pasemos a los líderes sociales, porque el año pasado, este año los asesinatos contra líderes han aumentado 53%. Y me pregunto, ¿qué está fallando desde la Fiscalía? ¿Es un problema de protección de líderes? ¿Es un problema desde la Fiscalía para que se tomen acciones con mayor prontitud?
No, Diana, mire, nosotros en la Fiscalía tenemos un reto y es el esclarecimiento. Cuando yo llegué a la Fiscalía encontré que de los 354 homicidios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el trabajo que hacemos conjunto, teníamos un 52% de esclarecimiento, ya estamos en un 55% de esclarecimiento. En estos meses de confinamiento hemos obtenido 48 órdenes de captura contra personas que han asesinado a líderes sociales. Una de ellas, por ejemplo, esa masacre tan espantosa en Mercaderes Cauca, en donde asesinaron a un líder social con su nieta y con su señora, y ese caso duramos una semana para capturar a la persona que había cometido esos hechos. Igual ocurrió con otra masacre el 24 de abril. Hoy, y esto es una primicia que le doy a usted también en su entrevista, hace algunos minutos se capturó a Ronald Rolando Arango, alias El Zarco, que era el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado La Agonía en la Comuna 13 de Medellín, que al mismo tiempo era la persona que había estado vinculado con el asesinato de la lideresa social Liliana Patricia Cataño Montoya, en hechos ocurridos en noviembre del 2017. ¿Qué es lo que hay que hacer, Diana? Más allá también de todas estas respuestas que tenemos con la unidad especial de desmantelamiento de organizaciones criminales, lo que tenemos que hacer en la Fiscalía también es fortalecerla para que tengamos una fiscalía en los territorios. Le pongo el caso del departamento del Cauca, 42 municipios y solo en 7 tengo fiscales y en 3 hay policía judicial. Así no es posible tener la posibilidad, por lo menos, de existencia de justicia y de Estado en los territorios. Por eso el 20 de julio presentamos una propuesta para fortalecer fiscalía y tener fiscales itinerantes, jueces itinerantes y una unidad para protección de líderes sociales atada al despacho del fiscal general.
Sí. Fiscal, niña política y los avances, tema delicado, sobre todo porque ya usted anunció que llamará a la calle Daza a interrogatorio. ¿Qué esperan de esa situación? Y ya se escucharon todos los audios relacionados con este caso. ¿Quiénes más serán implicados y a quién llamará a interrogatorio?
Mire, son 3 líneas de investigación en ese proceso. La primera tuvo que ver con extinción de dominio de unos bienes del señor Hernández a partir de mayo del 2019, una segunda de no aforados en el tema de la campaña del 2018 y un tercer tema que es muy importante, el relacionamiento del señor Hernández con grupos del ejército y de la policía, que eso es una línea de investigación que va a tener unos resultados pronto por unas interceptaciones legales que se le realizaron al señor Hernández en el 2017 y que es un tema que la Fiscalía General de la Nación ya tiene la información. Sobre el tema de la señora Daza, este es un proceso que se inicia el 9 de marzo de este año, es decir, hace 2 meses. En el caso de la señora Daza, como de las otras personas que aparecían en las interceptaciones, solamente hasta hace una semana obtuvimos la posibilidad de ya tener audiencias para búsqueda selectiva en base de datos que nos permitía acudir a los operadores celular para saber exactamente con quién hablaba el señor Hernández. Ya a partir de esta semana se empezó a cruzar por el fiscal instructor los números de las personas, de los abonados, para empezar a citar a entrevista a esas personas y en el caso de la señora Daza a un interrogatorio en calidad de indiciada. Eso es lo que podría decirle. Se ha hecho algunas órdenes o impartido órdenes de policía judicial al Consejo Nacional Electoral, se tiene ya los audios completos, se analizaron por parte de la policía judicial que son más de 60.000 audios. Se compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Sala de Instrucción y Consejo Electoral para los no aforados. Y estamos en esa dinámica, esperamos que el fiscal instructor y la fiscalía empiecen ya a generar unos actos investigativos sobre este tema para darle claridad al país en las 3 líneas de investigación.
Mire, usted anunció hoy y ayer también ser llamados a declarar los gerentes de las campañas 2018. ¿Qué fue lo que usted encontró en el caso de Gustavo Petro? Yo me canso de leer ese chat que se reveló en 6 a.m. hoy por hoy con Gustavo Gómez esta mañana y no entiendo dónde está el material que pudiera generar incluso un indicio para ser llamado. ¿O es que usted tiene algún otro tipo de material probatorio para involucrar a Gustavo Petro y la niña política?
Yo sobre esto quiero ser muy claro en lo siguiente. Yo no soy el fiscal instructor de este caso. El fiscal que está conociendo este caso y el CTI están haciendo un trabajo sobre estos asuntos. Yo me encargo de notificarle al país qué es lo que se va encontrando para que no haya sorpresa alguna. Aquí no hay proceso, porque es que ha habido también todo tipo de controversias, que hay proceso contra Gustavo Petro, se va a compulsar copias a la Corte Suprema, que se compulsa copias al Consejo Electoral. En este momento, lo que se está haciendo y se va a hacer en la Fiscalía es toda mención que exista alrededor de la línea investigativa del proceso electoral del 2018 y donde se hable de esas campañas y se tenga información de esas campañas, se tendrá que indagar por parte de la Fiscalía para efecto de saber qué es lo que ocurrió. Eso yo quiero ponerlo en consideración por varias razones, porque aquí obviamente la Fiscalía no puede solamente decir que se investiga a una campaña, o se investiga más que una campaña, se investiga lo ocurrido en el marco de esa línea investigativa y no se va a investigar si hay menciones a otras campañas alrededor de esa primera y segunda vuelta. Entonces aquí lo que va a hacer la Fiscalía es inmediatamente se solicitará al Consejo Electoral cuál es el comportamiento que existió en La Guajira alrededor de eso, se llamarán, y no interrogatorio a los gerentes de las campañas, se llamarán a entrevista a esos gerentes de las campañas para que informen todo lo relativo a eso que ocurrió en La Guajira y en el Cesar o en los departamentos que esté involucrado, y será el fiscal encargado de determinar si profiere el primer acto de investigación, que es la imputación o no, de las personas que estén allí mencionadas o si hay algún hecho delictivo. Y si no lo hay, Diana, pues evidentemente se le informará al país qué fue lo que se encontró. Pero lo que se hace es una indagación preliminar, que no significa otra cosa.
Sí, lo que pasa es que obviamente cuando se anuncia una cosa con esta de esta importancia y lo que se conoce como material probatorio es un chat, pues de una importancia tan menor, pues que podría ser una conversación entre un tipo diciendo que unos mineros apoyan a Gustavo Petro, pues ahí no se ve ninguna comisión de delito para absolutamente nada. Entonces uno diría, pues el fiscal deberá tener un material muy potente para uno hacer ese anuncio. Pues si le parece,
Diana,
vamos...
Diana, sí. la valoración de los temas no le corresponde ni al periodismo, ni a otro grupo, sino le corresponden a la justicia. Y en este caso, a través de estos primeros actos, es que se empieza a indagar. Lo que no se puede hacer es empezar
usted comparte la apertura de la indagación, y si la comparte es porque hay un material mayor al que estamos conociendo los periodistas.
Yo lo que le digo, Diana, es que yo simplemente soy, en este caso concreto, el vocero de la Fiscalía e informo qué es lo que está ocurriendo alrededor de esta indagación. Lo que no puede pasar aquí en Colombia.
Pero sí, como fiscal no solamente es el vocero, sino el garante de que sus fiscales actúen en derecho.
Yo lo soy, ahí está. La indagación se inicia y por supuesto yo lo único que hago es informarle al país lo que está ocurriendo. Y pues será la investigación la encargada de decirnos exactamente qué fue lo que pasó en el marco de toda esta segunda línea de investigación, que va a estar acompañado, repito, con decisiones prontas en la tercera línea de investigación, que son seguramente algunos acuerdos y temas que tuvieron el señor Ñeñe Hernández también con algunos miembros de policía y ejército en la tercera línea investigativa que se tiene en la Fiscalía.
Muy bien, si quiere pasamos a la pregunta de Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario.
Señor fiscal, cuando usted apareció en la terna, las críticas no se hicieron esperar por su cercanía con el primer mandatario. Los cuestionamientos apuntaban a lo que podría ser su falta de independencia y los conflictos evidentes para abordar temas que interesaran a la Casa de Nariño. Desde su llegada y luego de varias decisiones, los mentideros judiciales, periodísticos y políticos se viene afirmando que ha recibido usted instrucciones desde la Casa de Nariño para proceder o implementar procesos contra críticos y opositores. ¿Qué le responde usted al país ante estos cuestionamientos?
Fiscal, esta pregunta se refiere claramente a casos como el de Daniel Samper Ospina por la publicación de una foto que retiró y luego se disculpó, o al caso de Claudia López por la presunta violación de la cuarentena.
Pues mire, ninguno de esos casos, por supuesto, tiene ninguna injerencia el presidente de la República. En primer lugar, con el caso de Daniel Samper, no entiendo cuál es el caso, ahí no hay caso. Nunca presentó nadie una denuncia y ese caso era querellable, entiendo yo, y nunca hubo instrucción, ni ha habido instrucción, ni habrá instrucción. Pero ¿por qué no hablamos de otra cosa, Diana? ¿Por qué no hablamos de que esta fiscalía en 100 días le abrió una indagación preliminar al ministro de Agricultura? Esta fiscalía le abrió o inició investigación contra el embajador o exembajador de Colombia en Uruguay de este gobierno, que al mismo tiempo se inició o se llamó a declaración o a un interrogatorio en calidad de indiciado al comandante del ejército Nicasio Martínez, nombrado por el presidente Duque, o el mismo tema de el gran debate que hubo carcelario sobre el tema carcelario que se dio con la ministra de Justicia. No, aquí hay que ser muy claros en este asunto. Claro que hay decisiones que se van a leer y es lógico que se lean políticamente, porque eso es parte del debate nacional y la Fiscalía, cualquier decisión va a ser leída políticamente. Pero le estoy poniendo 5 casos. A los 20 días de haber llegado, compulsé copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República. Entonces, si esto no denota independencia y 5 o 6 casos, 6 acciones en 100 días no se miran de esa manera, y cada vez que se toma una decisión contraria a los intereses de un gobierno o de un sector político se hacen ese tipo de afirmaciones, pues estamos en una circunstancia en la cual no se está mirando con objetividad el trabajo de la Fiscalía.
Sí. Si me permite, tengo otra pregunta de Vivian Neumann de Justicia.
Hay una serie de antecedentes o de hechos que me permiten hacerle una pregunta al fiscal general de la Nación. Los antecedentes son los siguientes. El fiscal Barbosa reconoce que es cercano al presidente Duque, incluso cataloga esa relación de él con Duque como la de Néstor Humberto Martínez con Santos. El otro hecho es que hay posibles investigaciones sobre presuntos delitos electorales en el marco de la campaña electoral de Iván Duque que involucran a terceros diferentes de Iván Duque y que son de la competencia de la Fiscalía misma. Y el tercero es que el fiscal tiene facultades de nombrar y remover a los servidores bajo su dependencia y de asumir directamente las investigaciones y los procesos, siguiéndose bajo principios de unidad, de gestión y de jerarquía. ¿Por qué, teniendo en cuenta esos elementos y para darle legitimidad y autonomía a sus investigaciones, para evitar que sus subalternos concluyan que la inactividad de sus superiores parte del ejercicio del poder por vía del silencio, un signo de impunidad, por qué no se aparta de la supervisión de los fiscales que tramitan estas investigaciones? O, en resumidas cuentas, ¿por qué no solicita la designación de un fiscal general ad hoc que con autonomía y con imparcialidad lidera las investigaciones de los posibles delitos electorales que pudieran haber cometido terceros?
Mire, esa pregunta ya me la ha hecho la persona que me está haciendo la pregunta. ¿Cómo se llama?
Vivian Neumann.
Persona Vivian Neumann ya me la hicieron con un derecho de petición a la Fiscalía que se les contestó claramente. En primer lugar, no hay competencia del fiscal general para conocer las conductas o investigar conductas del presidente de la República, que sería el único tema que uno podría decir. Si yo estuviera investigando al presidente de la República, pues no habría ningún problema. En segundo lugar, no existe ninguna norma dentro de los impedimentos que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal que se apliquen a este caso concreto. Y tercer punto, los fiscales son autónomos en la Fiscalía General de la Nación. Y yo no soy juez, yo no soy el fiscal instructor. Entonces, en ese caso concreto, pues obviamente aquí estamos hablando de una especie de solicitud, que es que yo la entiendo, muy respetuosa de algunos sectores que están pidiendo eso, pero en el marco de la normatividad colombiana, pues no existe ninguna posibilidad o no existe ninguna viabilidad frente a esa solicitud en la medida en que yo no tengo relación directa con el presidente de la República en el marco de mi función como fiscal general. Es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y segundo, yo no soy el instructor ni soy quien está llevando estas investigaciones, y por eso he repetido tantas veces que yo soy un gerente de la Fiscalía, soy el vocero de la Fiscalía en diferentes temas y le informo al país por dónde van las cosas. Pero ese escenario pues no me lleva a mí a tomar decisiones de ese nivel. Ahora, han anunciado que quieren, o algunos sectores van a presentar una recusación, pues entonces que se tramiten las recusaciones conforme a la ley ante la Corte Suprema de Justicia, y entonces se explicará cuál es la posición del fiscal general en esos temas. Pero mire, lo que hay son caminos institucionales, y los caminos se tienen que entonces tomar para efecto de que podamos entonces dilucidar esta circunstancia. Por lo pronto he contestado, ha contestado por claridad desde mi entidad, las razones legales y constitucionales para no apartarme, pues, de observar como fiscal general lo que ocurre.
Fiscal, tengo que hacer una pausa, pero me falta preguntarle qué ha encontrado en lo que tiene que ver con los perfilamientos de la inteligencia militar, avances en el caso de Brecht, 2 o 3 preguntas más que me faltan antes de ir al debate con los panelistas. Gracias por estar con nosotros, ya regresamos.
regresamos a Hora 20 de Caracol Radio. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Cuando escuches Colmédica aquí contigo, queremos que sientas la tranquilidad de estar acompañado. Ingresa a colmedicaaquicontigo.com y descubre cómo lo hacemos.
Colmédica, aquí contigo. Vigilado Super Salud.
En Vanti, nuestro compromiso es seguir ofreciendo un servicio de calidad para nuestros clientes. Si requieres solicitar una reparación en tu instalación de gas natural, no dudes en comunicarte con nosotros. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, @grupovanti en Facebook y Twitter. También puedes solicitar tu factura digital dejándonos tu correo o WhatsApp en los canales mencionados. Entre todos garantizamos la sostenibilidad de los servicios. Ayúdanos pagando tu factura.
Termina tus mañanas con una sonrisa, información y los personajes que te gustan.
¿Quién piensa más en sexo?
¿Quién piensa más
¿Los
en
hombres
sexo?
O las mujeres y por qué?
El estímulo masculino entra por los ojos.
Así es.
En el momento que entra por los ojos, por supuesto que ustedes están mucho más bombardados por los ojos que nosotras, que nuestro estímulo entra por la piel, por las orejas. O sea, tenemos un sistema más complejo de estímulo. Y ahí está la diferencia. No es que los hombres de la nada. Por eso que te preguntaba. Domingo, 10 de la mañana, despachado.
Sin duda.
Pasa por tu cabeza, ¿qué voy a almorzar? ¿O pasa por tu cabeza, sexo? Pues, o sea, eso, ahí hay una diferencia.
No, no, pero ojo, no tan hasta allá. Es decir, uno no necesita un estímulo tan explícito para pensar en sexo. Simplemente el pensamiento aparece.
10 AM, hoy por hoy, con Andrés López y Flavia Dos Santos. Lunes a viernes, 10 de la mañana.
El derecho al respeto y la integridad es inviolable. En la cuarentena, no permitas ningún tipo de maltrato.
Ningún tipo de maltrato.
Si eres víctima de violencia intrafamiliar o conoces algún caso, denúncialo en la Personería de Bogotá. Línea 143.
143.
Quédate en casa sin violencia.
Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad.
¿Quieres saber cómo ganar dinero aprovechando tu tiempo libre? Entra ya a www.opinandoganas.com. Regístrate y descubre cómo ganar dinero en solo 3 pasos, porque tu tiempo libre tiene precio. www.opinandoganas.com.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
8:08 p.m.
En Servientrega nos seguimos vistiendo de verde esperanza. Nuestros expertos en soluciones, además de realizar las entregas para nuestros clientes, estarán haciendo durante este desafío por la vida 1 millón de entregas sociales. Entrégate a esta gran causa. Servientrega, una causa país. 1 millón de entregas.com. En Caracol Radio, Hora 20.
Fiscal Francisco Barbosa, unos últimos minutos para preguntarle sobre el capítulo de los terribles perfilamientos desde la inteligencia militar. ¿En qué se ha avanzado?
Ahí, Diana, nosotros recogimos las investigaciones que venían de la sala de instrucción de la Corte y de la Procuraduría General en unas inspecciones judiciales que se hicieron la semana pasada. Ya tenemos los elementos. En la Fiscalía hay 4 procesos. En la unidad de fiscales ante la Corte tenemos 1 que ya está avanzado en juicio y 3 que generaron 2 compulsas, eso es muy importante, a 2 generales adicionales y 3 procesos en indagación. Esos procesos van avanzados, Diana, que son los temas de corrupción. Ahora, frente a los perfilamientos, en este momento se está avanzando en esa investigación, se van a citar en calidad de víctimas a las personas y los periodistas que fueron objeto de esos perfilamientos. Para efecto, pues muchos de ellos solicitaron hacer parte de ese proceso en la Fiscalía y estamos recibiendo ya aportes de oficiales en retiro y oficiales activos entregándonos información sobre lo que ocurre al interior del ejército en esos temas. Hemos recibido la información que entregó el ministro de Defensa con la cúpula y está en este momento en análisis por parte de la Policía Judicial. Se han impartido algunas órdenes también a Policía Judicial para avanzar en esa investigación. Llevamos menos de 10 días con eso, avanzando.
Es un tema grande, sobre todo porque en el caso, por ejemplo, de la Operación Bastón, se plantea que prácticamente toda la información se tiró a la basura. ¿Qué ha podido usted conocer en ese caso? ¿Hay conocimiento de responsables?
Ese es el caso que le planteaba, Diana,
Digamos, es más amplio.
Son dos cosas, los perfilamientos que los adelanta la doctora Alexandra Ladino y Operación Bastón. Hicimos una inspección al ejército, a las oficinas del ejército, y había 8 procesos, 4 que no tuvieron incidencia penal que quedaron allá en el ejército y 4 que tienen incidencia penal y que están en la fiscalía. Uno de esos está en juicio con 2 compulsas, Diana. Esas compulsas seguramente tendrán unas respuestas de la fiscalía pronto.
En el caso de Brecht, que tiene varios capítulos, la gestión anterior de la fiscalía fue muy criticada. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué viene para los implicados?
Bueno, se están analizando, después de haber ubicado los procesos en el mes de febrero, cuando yo llegué, y haber puesto esos 175 expedientes y 14 líneas de investigación en la unidad de fiscales ante la Corte, con 14 fiscales de apoyo, con 30 investigadores, empezaron a mirar los preacuerdos, los principios de oportunidad, unos que estaban ya oficializados, otros que habían ya generado sentencias y estaban mirando, o el fiscal instructor está mirando punto por punto cada uno de esos aspectos. En algunos de esos preacuerdos se ha establecido que hay hechos que podrían constituir delitos y que no están dentro de esos preacuerdos. En algunos de esos casos se harán imputaciones por concierto para delinquir. Este tema del concierto para delinquir es importante porque es la manera en que se debe, que estamos pensando que se debe entender también el proceso de Brecht. Y ahí yo creo que es muy importante llamar la atención sobre lo siguiente: esta fiscalía está abierta a que se busquen por parte de esas personas principios de oportunidad con delación a jerárquicos o a superiores jerárquicos. No aceptará el fiscal general en estos casos preacuerdos. Solamente principios de oportunidad, que es la manera como podemos develar lo que está ocurriendo en ese proceso. Pero el interés que tenemos y que tengo como fiscal general, Diana, es que tengamos unas respuestas muy prontas también a esto, porque se están generando nuevas líneas de colaboración con las personas en este proceso.
¿Nuevas?
Pues están generando nuevas líneas de colaboración porque la gente está empezando a solicitar reunirse con la fiscalía para seguir colaborando en el marco de principios de oportunidad.
Fiscal, por último, el caso de Diego Cadena y su imputación. ¿Cuándo se le solicitará medida de aseguramiento y por qué tanto aplazamiento en este caso?
No, yo solicité que, uno, por el tema de la suspensión de términos, es evidente que ha habido todas esas dilaciones también se han venido presentando por la suspensión de términos. Por eso yo estaba pidiendo y estoy pidiendo rápidamente que las cosas vuelvan a la normalidad dentro de nuestra nueva normalidad. Pero en este caso concreto, yo como fiscal he preguntado y espero que pronto se solicite o se plantee ya la fecha de esa audiencia y se pueda definir la situación en ese caso concreto, que es un caso que verdaderamente me parece que pues es un caso que tiene que tener una dinámica para determinar exactamente en qué condición se va a plantear la postura de la fiscalía, que ya ha sido evidente en los últimos meses sobre ese caso concreto.
Fiscal, gracias por estar con nosotros. Quedaron muchos temas pendientes, pero tendremos oportunidad para hablar más adelante. Lo dejo descansar y nos vamos ya en segundos con nuestros panelistas.